Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Y voy a leer los versículos del 1 al 19. Génesis 9, del 1 al 19. Dice así la palabra de Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Japhet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Amén. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias, Padre, porque nos permite escudriñar y aprender de tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos para poder vivir nuestras vidas según tu palabra. Y enséñanos, Padre, que seamos hacedores y no nada más oidores de ella. Y que seamos también, Señor, de veras, hijos que te agradan en todo lo que hacemos. Prepáranos ahora para adorarte. En espíritu y en verdad, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero ahora que comenzamos aquí en versículo 1, ¿verdad? Pero antes, 8:22, un versículo antes, y en otra semana no tuve tiempo para entrar, pero tiene mucho que ver con el pacto que vendrá. ¿Pero qué dice en 8:22 de Génesis? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día de la noche. Déjenme decirles, yo me acuerdo años para atrás, yo soy uno que me encanta el frío, me gusta la nieve, me gusta el frío. Dice, ¿qué haces en Laredo? Buena pregunta, pero el hecho es porque el Señor me tiene aquí. Y la verdad, estoy aquí por dos razones, por el Señor y por ustedes, porque por el clima no. Pero yo me acuerdo leyendo en Newsweek, la revista Newsweek, diciendo que el mundo se está calentando. En inglés se llama global warming, calentamiento global. Después yo me acuerdo unos 8 o 10 años para atrás, pusieron otra foto de un oso polar sobre un pedazo de hielo. Se está derritiendo el norte y el sur, el polo norte y el sur, y el mar se va a crecer, va a subir y va a inundar las playas y las costas. Lo que no te dicen es que todos los osos polares les gusta estar sobre los hielos, y siempre hay hielos, pedazos de hielos flotando en el norte. Y le voy a decir eso porque es la verdad. Eso de calentamiento global, y cuando no pueden comprobar, cambian el nombre, dice ahora climate change. Como no está calentando, como dijeron, ahora dice el cambio del clima. No existe, hermanos, no existe. Porque si existiera, tendría que cortar con las tijeras 8:22 de Génesis. Y siempre yo nunca he creído esas mentiras, porque yo sabía que mi Dios decía que va a haber invierno y verano, va a haber otoño y va a haber primavera y va a haber la semente, va a haber todo, mientras la tierra permanezca. Ahora yo tengo que pensar, ¿voy a creer lo que dice en la televisión por engañarme, o lo que dicen los periódicos, o voy a creer la palabra de Dios? Tenlo por seguro, el frío vendrá y los calores vendrán, es cíclico, y la verdad es, yo he hecho un estudio sobre eso, hermano, por supuesto. Yo miré desde que empezaron marcar las temperaturas desde los 1880, la verdad era más caliente, los años más calientes era en los 20 y los 30, cuando ni siquiera había aire acondicionado y tanta tecnología como hoy. Entonces es cíclico, y aprovecha cuando es un verano caliente, habla de calentamiento global. Ustedes fijan bien, ahora hablan de calentamiento global, global warming, porque es verano. Cuando llega el invierno van a decir climate change. Ellos son muy listos. Es una religión para esa gente. Son los que abrazan árboles, son los que adoran a la tierra, y no hay ninguna justificación por lo que dicen. Escogen unos científicos, pero tapan y no quieren que vean los demás, muchos, miles de científicos que dicen que eso no es verdad. Y escogen a los que ellos quieren, nada más para, ¿por qué? Para que los gobiernos paguen más dinero y cobran más impuestos a su gente, para esclavizar a la gente, para que también... Lo que pasa es, hay gente que hace dinero todo eso. Es un engaño tremendo. Puede ser que se está calentando un poco, pero también se enfría. Es cíclico, hermanos. Y el hombre ni puede parar un huracán que va a venir. ¿Y cómo va a cambiar todo el clima? No se puede. Porque Dios estableció que esto no iba a pasar. Y el hombre no puede deshacer lo que Dios estableció. Entonces, aunque eso suena como, es no es científico. No es científico, hermanos, es bíblico. Tenemos que escoger, ¿ok? Entonces, y aún la ciencia que utilizan es mentira, porque han descubierto que esa gente han tapado muchos datos que están refutando el calentamiento global, y estos no lo dicen, pero algunos ya lo encontraron escondidos, los datos. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, digo eso porque Dios hizo un pacto, y se llama el pacto entre los... teólogos y eruditos, el pacto noémico, que es el pacto con Noé. Simplemente hay diferentes pactos en la Biblia. Hay el pacto noémico, hay el pacto abrahámico de Abraham, hay el pacto davídico, hay el nuevo pacto que se llama el Nuevo Testamento. Hasta la Biblia se puede dividir en dos: el viejo pacto y el nuevo pacto, el viejo testamento y el nuevo testamento, la misma cosa. Cristo vino a establecer un nuevo pacto. Y la verdad, sería bueno alguna vez hacer un estudio, ustedes ven los diferentes pactos en la Biblia. Es interesante. Y cada pacto tiene algo que el otro no tenía, hasta que llegamos al mejor pacto de todos, el nuevo pacto con Cristo Jesús. Y Él hizo pacto con nosotros. Y Dios no rompe su pacto. Es otra razón por la cual sabemos que Él nunca nos dejará y la salvación no se pierde. Porque Él hizo ese pacto y lo selló con su sangre. Entonces... Pero vemos aquí que después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y esa bendición incluyó cuatro principios o cuatro leyes que Él ha establecido. Él estableció con respecto a los hombres y a la creación. Primero vemos aquí, versículos 2 al 4, que Dios, primero, bueno, El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo, mira la palabra todo, se encuentra muchas veces. El miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Cuatro veces la primera palabra, todo. Y aquí vemos entonces que él ha entregado en la mano de Dios, del hombre, incluso animales grandes como elefantes, rinocerontes, los grandes como las ballenas. Todo fue entregado al hombre, a su mano. Es lo que dice aquí en versículo 2. Vuestra mano son entregados. Y todo lo que se mueve, otra vez, número 5, todo, versículo 3, quinta vez. Y os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Otra vez la palabra todo, seis veces en dos versículos. Y vemos entonces la superioridad del hombre sobre, vamos a decir, toda la naturaleza, pero la naturaleza. El hombre es superior de todo lo que Dios ha creado. El hombre es el pináculo, es la parte más alta, es la creación más alta de todas en la tierra. Entonces, vemos aquí entonces que Dios hizo al hombre a su imagen, y por esa razón él estableció ciertas leyes naturales para preservarle la vida en este mundo. Mire, Dios está sobre todo, él es soberano. Pero hasta hay versículos, yo no quiero volver a repetir, donde dice que Dios, Cristo mismo dice en los Salmos, Dios nos llamó dioses, pero con D minúscula. Nosotros somos los dioses de este mundo, porque fuimos hechos la imagen de Dios, que es el Dios Todopoderoso. Así como no hay nada arriba de Dios, Dios ha puesto el hombre sobre toda su creación, y lo que tiene que ver con la tierra, no hay nada arriba del hombre en la creación. Entonces, de toda carne, de todo lo que salió de la... ¿Y qué de Satanás? Satanás no vino de esta carne, de esta tierra. Satanás cayó del cielo. El hombre vino de la tierra, y todo lo que Dios hizo de la tierra, el hombre está sobre la tierra. Por eso dice Satanás es el príncipe del aire, porque él no es de la tierra. Él está ahora en la tierra, y él es también el Dios de este siglo, dice la Biblia. Pero el hombre en la creación fue hecho Dios de la tierra, Dios con D minúscula, un Dios. Vemos aquí entonces, y Dios puso el temor del hombre en todos los animales. Así como Dios quiere que le temamos a él, él puso en los animales temor de nosotros, y gracias a Dios. Porque usted mira aquí 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Está puesta a pensar, hermanos? Yo me acuerdo una vez, muchos años para atrás, como unos 30 años más o menos, yo estaba entrando aquí en la oficina y pájaros me estaban atacando. Literalmente tuve que correr por mi vida. Me estaban atacando esos pájaros grandes. Y después me di cuenta por qué. Porque había un baby en el suelo, en el zacate ahí, y pensaba que iba a hacerle un daño. Y yo entré rápido y cerré la puerta. Eran dos o tres pájaros de estos, pero sus picos son grandes y te muerden bien feo. Ahora imagine usted, si todos los pájaros atacaban a todos los hombres. Imagine todos los animales no tenían miedo de nosotros. ¿Cuántos perros nos atacarían? ¿Cuántos pájaros nos atacarían? No habría mascotas porque nos atacarían. El hombre no podía sobrevivir. Dios puso el temor de los animales, del hombre, en los animales, pero para enseñarnos, así como los animales te teman y usted es señor de ellos, usted está enseñoreando sobre ellos, yo quiero que me teman a mí porque yo soy señor de ustedes. Entonces somos en realidad, hermanos, mayordomos de Dios en este mundo. El mundo es del Señor y él nos ha puesto como mayordomos. Debemos de cuidarle el mundo. No es que Dios está en contra de cortar árboles, no es que Dios está en contra a comer animales, la cacería, pero Dios sí está en contra del abuso de su tierra. Entonces, si vamos a cortar árboles, hay que sembrar más. Ese es todo. Y lo que estamos haciendo en este país, pero en muchos lugares, y aquí en el principio también, había mucho abuso del medio ambiente y de la tierra, y eso no es correcto. Pero el hombre no es perfecto, porque entró el pecado. Por eso también el mundo gime, la creación gime para que la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, somos malos mayordomos, para decirle la verdad, hermanos, como humanos. La humanidad ha fallado en esa área. Y vemos entonces, ahora algunos que van a otro extremo. Creen que no puede hacer nada. No comen animales, no puede hacer eso. Pero usted fija bien, a veces a los que hablan tanto que hay que cuidar el medio ambiente, mira los jets que ellos usan, esos ricos de Hollywood, gastan mucho más gasolina y tiene casas enormes que costó muchos árboles para hacerlos, pero quiere que todos los demás viven debajo de ellos. Ellos sí quieren tener sus casas bonitas y limusinas y helicópteros y lanchas y todo eso. Pero nosotros no. Por eso digo, el hombre es un mal mayordomo de lo que Dios le había dado. Ahora, Dios puso el temor del hombre en todos los animales y Dios entregó todo ser animal y vegetal a los hombres para mantenimiento. Este es un cambio. Tal vez comían carne en el mundo antediluviano, antes del diluvio. Puede ser que sí, pero no era la norma. El hombre vivía de los vegetales, de las frutas. Había mucho más tierra y menos mar antes de la caída, antes del diluvio. Y había muchas cosas para comer. Pero ahora, como iba a haber menos tierra, y hoy sabemos, 3/4 del mundo está bajo agua. Nada más vivimos sobre 1/4 del mundo, 25% es tierra. Hay más agua que tierra. Entonces ahora Dios ha dado los animales a los hombres para comer también. Porque no hay suficiente tierra como antes. Y de la tierra que hay, mucho es desierto, como a mitad de la parte norte de África, y otras partes de Asia, como en Mongolia, y parte de Sudamérica, y parte de Norteamérica, hay desiertos. Ahí no crece nada. Entonces el hombre, ahora Dios ha permitido al hombre para poder comer carne, comer los animales, para mantenimiento. Y aquí dice, pero muchos dicen, no es correcto comer carne, hay vegetarianos. Yo digo una cosa, usted mira conmigo en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, primera epístola de Timoteo, en capítulo 4. Y aquí dice, empezando con versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, que son sinvergüenzas, prohibirán casarse, y algunos no creen que se deben casar, tú no debes casar. No nada más los curas y las monjas. En la historia, hermanos, había uno, si usted estudia la historia en Europa, los valdenses, eran otros. Ellos eran, antes de la reforma, ellos predicaban la palabra, hablaban de la fe, pero ellos prohibían casarse. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Se deshicieron, por fin, porque nunca se reproducieron. Pero los valdenses eran uno. Y hay otros grupos que hablan de eso. Siempre hay extremos, los que creen la poligamia, los que creen no casarse. ¿Sabe? Y vemos entonces aquí, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de deshacerse o desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Qué está diciendo aquí? Da la gracia, come lo que tú quieres. Mire, los franceses les encanta comer caracoles, se llama escargot. ¿Sabe qué? A mí me gusta también comer los caracoles. Ahora dice, hermano, eso es bueno. Esa es cosa tuya, yo quiero, a mí me gusta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no lo como? Por dos razones. Estoy en Laredo, es difícil conseguirlo. Número dos, es muy caro. Entonces, no los como, ¿ok? A menos que haya, y siempre que me ha comido me ha invitado, por eso lo ha comido, pero es carísimo, hermanos, ¿ok? Entonces, vemos entonces, a gente que comen conejo, comen ranas, es todo bien. ¿Qué comía Juan el Bautista? Él comía grillos, hermanos, es lo que comía, grillos. Eso es lo que era, las langostas que dicen, eran grillos. Ahora yo veo un grillo, no me apetece, yo no quiero comer un grillo. Pero si alguno de ustedes quieren comerlo, Dios los bendiga. Como los alemanes, ellos tienen, ¿sabe qué? Hormigas cubiertas de chocolate. Les gusta comer hormigas con chocolates. Ahora, yo digo la verdad, hermanos, yo nunca he comido eso, estuve en Alemania y no me apetece eso, yo no quiero eso. Pero hay hermanos que les comen eso, ¿quiénes somos para juzgarles? Aquí está diciendo que culturalmente hay diferentes comidas. Y la iglesia iba a alcanzar muchas almas y muchas culturas y diferentes comidas. Yo voy a un ejemplo. ¿Cuántos aquí les encanta la barbacoa de lengua? O menudo. Invita a los americanos y invítale a comer menudo y barbacoa de lengua. A ver qué va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar? De repente no tendrá hambre. ¿Por qué? Porque es diferente comidas, hermanos. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabía, Pablo, que la iglesia iba a alcanzar mucha gente diferente, muchas culturas, y no está juzgando uno al otro que está comiendo el otro. Todo lo que tú comes está bien, si te gusta. ¿Sabe? Entonces, yo me acuerdo de un hermano, no nombra su nombre porque yo sé que está en internet, no quiero decir su nombre. Era un hermano muy lindo, y él fue invitado a China. Mi esposa ya sabe qué voy a decir, ¿verdad? Fue invitado a China. El gobierno invitó a unos evangélicos a China porque era promoción, es falso, propaganda, pero invitaron, le fue. Y una mesa hermosa. Y había diferentes cosas para comer, pero nada, por fin había animales acá, esto, el otro, squid, no sé cómo dice squid, como pulpos chiquitos, y nada. Por fin él vio un plato de era como noodles, ¿sabes qué son noodles, verdad? Como el espagueti, pero tipo chino. Y dije, yo quiero eso. Y después comenzaron a moverse, eran gusanos. Y él tuvo que comerlo. Porque ya, como dice, metió la pata, ya tenía que comerlo. Ahí estaba el gobierno, ahí mirando la gente. Y después, cuando fue a su cuarto, él deseaba tanto una comida americana que él vio un McDonald's y fue y comió en escondidas a McDonald's. Hermanos, pero si tú vas con hermanos chinos, les encantan esas comidas. Y yo siempre he dicho eso, y sé que no suena muy bíblico, pero cada loco con su tema, ¿verdad? Yo digo, y así pienso yo, ¿verdad? Pero así es. Por eso, hay veces, nosotros leemos y no pensamos por qué está escrito eso en la Biblia. Por esa razón. Recuerda que Pablo era judío, y Timoteo estaba pastoreando gentiles. Había algunos judíos, y Timoteo era mitad judío, mitad griego. Entonces había los que comían comidas raras. No, yo no puedo comer eso. Sí puedes, todo se puede con acción de gracias y con la palabra. Lee la Biblia y ve que el Señor te va a guiar. Todo está bien. Ahora, si usted lee aquí, entonces, versículo 3, regresando a Génesis 9, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Todo lo que se mueve y vive. Yo me acuerdo en África, también un documental en Discovery Channel. Y a él les encanta comer termitas. Bueno, está bueno. Prefiero comer la termita que come mi casa. Pero el hecho es y hay unos montones así de donde viven las termitas. Y ellos, es algo muy delicioso para ellos. Por eso digo, hermanos. Pues vamos ahora aquí a ver algo más. Vemos el establecimiento del gobierno. Eso fue primero la superioridad del hombre sobre la naturaleza. Versículos 2 al 4. Pero después vemos el establecimiento del gobierno, versículos 5 y 6. ¿Por qué es que Dios destruyó el mundo pasado? Pura violencia, puro derramamiento de sangre, se arrepintió de haberlos hecho y los destruyó a todos, menos 8 personas. So ahora vemos aquí, versículos del 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Es decir, si un animal mata a un hombre, hay que matar a ese animal. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín mató a Abel, pero no fue, él fue maldecido, pero él no fue ejecutado. Lamec, después del séptimo, desde Adán, él también mató a un joven que le había hecho algo. Y él dijo, y si Caín será maldito, yo 7 veces más será vengado. Y vemos entonces que había matanza y no había ley para matar a los que mataron, ejecutar a los que mataron. Y la violencia creció y creció y creció tanto que Dios tuvo que destruir el mundo. Y eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Y ya hemos pasado eso y no vamos a estar nosotros repitiendo lo mismo. Pero capítulo 6 habla de eso. Y vemos entonces aquí, ahora versículo 5 y 6. Primero, el establecimiento del gobierno en versículo 6. Ahora, Dios estableció 3 instituciones, hermanos. la familia, el gobierno y la iglesia. Esas son las tres instituciones establecidas en la Biblia por Dios. El hombre establece muchas instituciones, yo sé. Hay instituciones educativas, monetarias, está United Nations, ¿verdad? Naciones Unidas, está el Wall Street, allá. Son diferentes instituciones financieras, militares, educativos. Pero Dios estableció tres instituciones. Una es la familia, eso hemos visto en capítulo 1 y 2 de Génesis. Y el gobierno, aquí en capítulo 9 de Génesis. Y más adelante sabemos, Nuevo Testamento, Cristo dijo, y edificaré mi iglesia en Mateo. Entonces, vemos, hermanos, las tres instituciones que Dios ha establecido. Ahora, primero hemos visto la familia. ¿Pero por qué? Dios estableció la autoridad en esas tres instituciones. Hay autoridad. Porque si la familia no tiene autoridad, ¿quién es la cabeza? ¿La mujer? ¿No el hombre? ¿Los hijos? ¿La suegra? ¿El suegro? ¿Quién es? Y cada familia tiene que tener orden. Tiene que tener un gobierno. Y después vemos el gobierno mismo. No había gobierno. O si había, era un fracaso en el primer mundo. Y Dios estableció ese segundo mundo, ese nuevo mundo, con el gobierno. Y vemos aquí entonces también, es muy importante, que ¿por qué? ¿Por qué estableció el gobierno? Primero, versículo 6, que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Primero, hermanos, Dios estableció el gobierno para mantener orden. Para mantener orden. Ahora, usted mira aquí en Eclesiastés 8. Es lo que dice aquí en Eclesiastés 8. Después de Proverbios, es Eclesiastés, el mismo autor, por supuesto, Salomón. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, ok, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué está diciendo aquí? Si no se ejecuta luego la sentencia, si no hay orden, el crimen se va a aumentar más y más, porque la gente ve que no hay consecuencias. Y eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que sucede muchas veces. Por ejemplo, si uno roba de una tienda y el amigo vio que nada le pasó, él también lo hace, el otro él también, ¿qué pasa? Ya hay desorden en las tiendas. ¿Por qué creen ustedes que en países, no nada más en México, hermanos, en Hong Kong también pasaba lo mismo? En muchos países, yo sé que eso pasó en Hong Kong, hay extorsión. Uno abre su negocio y viene uno sin vergüenza y danos tanto por mes, porque es dinero de protección, supuestamente. Y si no, te matan o te queman tu negocio, secuestran tu familia y tú tienes que dar. ¿Por qué existe eso? Porque alguien se le ocurrió hacerlo y salió con lo de él, y otro lo vio y salió con lo de él, y así comienzan las cosas. Por eso la mordida, el soborno, es condenado en la Biblia. Hay que ejecutar la sentencia. Hay leyes, cumple con ellas. Entonces, lo que sucede es que entonces el crimen se va aumentando más y más. Y por eso es muy importante. Y tenemos que entender eso también, hermanos. Eso es para honrar la imagen de Dios. En versículo 6, está hablando aquí de la pena de muerte, por supuesto. Y dice: el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, ¿por qué dijo él eso? Si ustedes observan, estudian bien la historia, si quieres, de este país, comienza también con Europa, mira México, no cambia. Cada vez que un país comienza a poner menos valor sobre una vida humana, dos cosas suceden. Dos cosas, y van casi mano a mano. Comienza a permitir el aborto. Puede matar babies. Ya no son personas, son fetos. Mátelos, no hay problema. Es por conveniencia. Y al mismo tiempo comienzan a diluir las leyes sobre la pena de muerte. Y comienza a decir, bueno, no hay que matar los que matan porque ¿quiénes somos para quitarle la vida? Y usted ve, entonces comenzamos a decir, damos primero la vida en la cárcel, después 40 años, después 3, algunos matan y salen en 5 años. ¿Qué está pasando? Bueno, vale más la vida de un asesino que de un bebito o de la víctima. Entonces Dios dijo, mire, hay que entender algo. Cada vida hecha es hecha en mi imagen. Cuando tú matas a una persona, tú estás matando la imagen de Dios. Y entonces, como tú estás matándola, quitando la imagen de Dios, tú hiciste un delito contra la imagen de Dios, derramaste sangre, mataste a la persona, tú tienes que morir. No tanto por la persona, pero por la imagen de Dios en esa persona. Ahora, ustedes fijan bien. Lo más secular que se pone una sociedad, menos pena de muerte hay en esa sociedad. Mira Europa, mira México, y mira qué está pasando en muchos estados aquí. Comienzan con el argumento que no va a servir nada quitando la vida, porque como quiera gente sigue matando. Tal vez, pero este jamás matará a alguien. Y la Biblia dice, cuando no se pronto ejecuta la sentencia, luego, no cuando alguien mató a alguien y tarda 40 años en la cárcel esperando la pena de muerte y muere de vejez antes que ejecutado. Entonces la gente ya no teme la ley. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos la imagen de Dios. Un bebito en el estómago de su madre, un hombre de 30 años, un hombre de 60 años fue hecho la imagen de Dios. Y Dios quiere que respetemos la vida porque la vida representa a Él. Él es el dador de la vida y nadie más. Ahora dice, entonces, hermano, ¿y qué de eso entonces de ejecuciones? ¿Estamos quitando la vida? Un momento. Por eso, en ese pacto noémico, el Señor estableció el gobierno y dio el gobierno. No tú por tu propia, ¿sabes?, venganza. No, el gobierno. Ahora, y por eso la autoridad del gobierno en versículo 6. Y vemos aquí, porque dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ahí dice, ¿por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es falta de respeto. Es como escupir en la cara de Dios cuando tú matas a una persona. Porque esa persona fue hecha a la imagen de Dios. Y si tú matas por cualquier razón, tú no tienes derecho de hacerlo. Pero vemos aquí que Dios sí dijo al gobierno, le dio la autoridad. Y no hay autoridad más máxima que puede quitar la vida. Y Dios dio al gobierno la autoridad de hacerlo. Ahora, hay gobiernos déspotas, hay gobiernos con dictadores que matan, ellos deben dar cuenta al Señor. Esto es asesino, eso no es ejecutar. Entonces, es muy importante entender, ejecutar sentencias es otra cosa. Pero usted mira conmigo en Romanos, capítulo 13. Ningún lugar en la Biblia Dios quitó ese orden. Ningún lugar en la Biblia Dios quitó esa ley. Eso nunca fue hecho nula. Sigue siendo hoy la misma ley. En Romanos 13, dice aquí en versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí ves? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Él está basando eso en Génesis 9. Lo que estamos estudiando ahora, Dios estableció el gobierno. Y los que resisten acarrean condenación. Esa es muerte. Para sí mismos. Y pues dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora dice aquí, porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir, si tú te casas por un juez, su matrimonio no vale menos que si tú casas por un pastor. El juez es servidor de Dios para tu bien. Si la ley, como en México dice, el matrimonio en una iglesia no es legal, no es reconocida legalmente. Tienes que casarte por lo civil. Y después casarse por la iglesia, hay que respetar las leyes. Pero en este país, Estados Unidos, el pastor tiene todo el derecho de casar parejas sin que uno vaya con el juez. Tú escoges, tú, o lo civil o por la iglesia, pero no los dos. Y hay gente un poco terca que viene de México y creen que estamos en México y todavía no entienden que un pastor les puede casar. Eso pasa. ¿Okay? Entonces, vemos aquí, versículo 4. porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Ahora mire, porque no en vano lleva la espada. ¿Para qué es una espada? ¿Para quitar un comezón, usted cree nada más? No, para matar. Pero esa espada es del Señor. El Señor ha dado esa espada a sus servidores, el gobierno. ¿De ver? Entonces dice, y dice aquí, no en vano lleva la espada, pues es servidor ¿de quién? De Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, yo sé que tal vez aquí mismo en la congregación uno no está de acuerdo con la pena de muerte. Déjame decir una cosa, déjame decirles algo. No es cuestión de opiniones, lo que tú crees, lo que yo creo. Mi trabajo como siervo de Dios es interpretar las Escrituras. Si a ti no te gusta lo que dice las Escrituras, tu problema es con el Señor, no conmigo. Pero yo no voy a cambiar mi mensaje por contentar hermanos y hermanas que no están de acuerdo. Y aun si yo fuera un político y iba a campañar, yo diría, yo estoy de acuerdo. Pero algo más. Mira bien a los estados más evangélicos en los Estados Unidos y todos tienen pena de muerte. Mira a los estados menos evangélicos, menos evangelizados, más seculares y no tienen pena de muerte. ¿Qué coincidencia, no? Porque los evangélicos saben lo que dice la Biblia. Y digo, es un tema difícil, porque hablamos de quitar vida, pero hay que pensar, más que quitar una vida, ¿qué pasó con la imagen de Dios de aquella vida que fue quitada? Es venganza del Señor, el vengador de Dios para nuestro bien. Por eso digo, a veces tenemos un concepto erróneo, basamos todo en el hombre. Pues basa tu concepto en el Señor y verás que una vida vale mucho. Jamás pensaría en abortar a alguien y jamás tú pensarías en quitarle la vida a alguien. Tú vas con la ley y deja que la ley decide lo que haga. Pero no para venganza propia. Venganza es mía, dice Jehová. Pero Dios ha dado el gobierno el derecho de ejercer su venganza. Es vengador de Dios, dice, para nuestro bien. Ahora, vemos aquí también que el mandato ahora, esas dos cosas, la superioridad del hombre sobre la naturaleza, el establecimiento del gobierno, pero también hemos visto en la familia, en la comunidad que es donde vivimos y en la iglesia. Por eso dice también la Biblia, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque hay líderes en las iglesias. No que hacen lo que, yo hablo con mi Señor, Él me guía a mí. No, Él te ha guiado con su palabra. Él ha dado liderazgo a la iglesia. Entonces es muy importante entender eso. Iglesia sin liderazgo es una iglesia que va a fallar. ¿Ok? Entonces, como un gobierno sin liderazgo, como una comunidad sin liderazgo, como una familia sin liderazgo, va a fallar. No hay dirección. Y vemos ahora el mandato para procrear. En capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Siempre cuando habla de la familia, habla de bendición. Así comenzó también en capítulo 1 de Génesis. Y vemos capítulo 9, otra vez versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos y procread, que dice abundantemente, no escasamente, en la tierra y multiplicaos en ella. Ahora, yo simplemente voy a decir, ya he dicho antes, yo sé que algunos comentan, pero ya la verdad yo digo, hermanos, fructificar no quiere decir tener uno o dos niños y ya. Dice, hermano, mucha fe que con uno o dos niños. Yo sé, pero ¿qué le puedo decir? Está en la Biblia. Multiplicar, fructificar. Yo siempre he dicho, ustedes son dos, que tengan tres por lo menos para reemplazar los dos. Pero si dos tiene dos y dos mueren, se quedan dos nada más. Pero si dos tiene tres por lo menos, queda uno más de los dos que muere. Se ve así, se va multiplicando. Y yo personalmente creo, y dentro de mi Biblia, los más hijos, lo mejor. Y dice, ay hermano, tú no tienes que pagar por ellos. Y tú tampoco, el Señor es el que provee. ¿Ok? Tú tampoco. El Señor es el proveedor. No usted, no yo. Entonces, lo que pasa es que queremos muchas veces casas, carros bonitos, queremos vacaciones y no podemos tener todo eso con más hijos. Entonces, nuestra prioridad es tener cosas que el mundo ofrece más que los hijos que Dios nos quiere dar. Y yo sé que eso suena mal. Muchos están diciendo, ¡auch! Eso duele, pastor. Yo sé, pero es bíblico, hermanos. Noé tuvo tres, por lo menos, para que vean. Ahora, en la conclusión voy a hablar un poco más de eso, pero quiero que entiendan, Dios nos manda a procrear. ¿Por qué los musulmanes tienen tantos hijos? ¿Por qué los católicos en países pobres tienen muchos hijos? ¿Por qué otros países? Por eso son pobres. No, hermano, no es verdad. ¿Okay? Porque Dios provee, hermanos. Tenemos que, ¿sabe qué? El Señor dice, probad bien esto. Yo digo, pruébale. Ustedes que son jóvenes, van a ver. Dios va a proveer. Pero muchas veces no queremos la molestia de criar hijos, porque es trabajo. Es trabajo cambiar pañales de 4, 5, 6 niños. Es trabajo tener que soportar cuando son teenagers, 3, 4 a la vez de teenagers. Es trabajo. ¿Sabe qué, hermano? Sí es trabajo. No es fácil. Pero estoy diciendo bíblicamente, si los cristianos no toman en cuenta lo que dijo el Señor y los paganos están tomando en cuenta, algo anda mal. Porque los inconversos tienen un promedio de más hijos que los creyentes. Los países que supuestamente son cristianos o han sido afectados por el Evangelio, Europa, Estados Unidos, son los países que están teniendo menos hijos. ¿Por qué usted cree que Alemania, donde nació la Reforma, Martín Lutero y otros, tiene apenas 1.2 hijos por familia, ni dos? ¿Cómo 1.2? Bueno, es la matemática, ¿verdad? Pues están trayendo todos sus musulmanes y árabes a sus países y están destrozando a sus países porque ellos han vivido muy cómodos. No quieren tener hijos. Hermanos, yo hablo porque yo viví en Francia. Yo tengo familia francesa. Mi padre era francés. Y le voy a decir, en Francia no quieren tener hijos. ¿Sabe qué hacen con sus hijos? ¿Usted cree que es como Estados Unidos, que vienen los hijos de la escuela, mamá, papá, cómo está de todo? Y no. Los mandan fuera de la ciudad a una escuela donde duermen, donde ahí comen y lo ven de vez en cuando cada 2, 3 semanas y en tiempo de vacaciones vienen, pero no viven en casas. No quieren tener hijos. Te digo, así es. Así, si yo hubiera crecido en Francia, hubiera sido criado así. Nadie cría a sus hijos en casa. Así está quedando. Y mucha gente entonces prefiere ya ni tener hijos. Y por eso esos países europeos están entrando, dejando entrar muchos árabes para reemplazar los hijos que no han tenido ellos. Se está quedando más grande, más viejo la cultura europea. ¿Por qué? Porque no quieren tener hijos. Lo mismo con los americanos, los anglosajones, más y más está quedando más grandes. Y son los emigrados que están viniendo, en ese caso son más hispanos, gracias a Dios, prefiero los hispanos que esos terroristas. Y si no hubiera sido por los inmigrados que están viniendo aquí, ese país sería un país de puros viejos con unos hijos. Estoy diciendo la verdad, hermanos. Eso es lo que es la mentalidad. Cuando comenzamos a desviar de las escrituras, no, un hijo, dos hijos, y tenlo por seguro, muchos aquí están cayendo en eso. Más un hijo, dos hijos, no más. ¿Por qué? ¿Cuál es su razonamiento? ¿Cuál es su razón por no tener más hijos? Muchos, son muchos problemas. Hermanos, todos somos una bola de problemas, pero el Señor más bien nos ama. ¿Verdad o no? Y Él nos ama. El amor, hermano, es más fuerte que eso, todo lo soporta. Es duro tener hijos. No es fácil tenerlos, es duro criarlos. Pero hermanos, la Biblia nos manda a hacerlo. Y yo sé que eso suena un poco, tal vez anticuado, pero bueno, está hablando de Génesis, ¿verdad? Pero mi Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo veamos entonces el mandado. Y Dios bendijo a los hijos de Noé. Y hermanos, Dios nunca desadvirtió de la explosión de población. Population explosion, como dice el americano. Oh, hay mucha gente. Dios sabe lo que está haciendo. Cuando la tierra ya está llenísima, como Él dijo, es cuando Él va a venir. Ténganlo por seguro, hermano. Él es justo, Él es fiel, Él provee para sus criaturas. Y mire, yo me acuerdo por tantos años, oh, hay una escasez de petróleo, siempre están encontrando más petróleo, hermanos. Y ahora ha bajado el precio, ¿por qué? Porque hay mucho petróleo. Ahora he encontrado más en Norteamérica, hay más en Norteamérica que con los árabes. Y la verdad es, Dios provee. ¿Y qué de la comida? Hay menos hambre hoy que en los 70s cuando había menos gente. La cosa es que Dios provee, hermanos. El hombre con su política es el que hace daño a su prójimo. Pero Dios provee. Él manda la lluvia, Él manda la semilla, Él manda todo lo que necesitamos. Entonces, eso de que va a haber mucha gente es mentira. Dios sabe lo que Él hace. Esta tierra no está todavía llena. Falta mucho. Y todo el mundo puede caber, hermanos, todo el mundo puede caber en un solo estado de Texas. ¿Ok? Todo el mundo, 6 billones pueden caber en este estado. ¿Ok? Para que usted entienda, hermano, falta mucho para llenar todavía la tierra. El problema es que nosotros queremos vidas cómodas. Y usted mira aquí, hermanos, en Salmo 127. Yo lo utilizo muchas veces cuando dedicamos niños. En Salmo 127, mira lo que dice aquí. Vamos a empezar con versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es herencia. ¿Qué es una herencia? Es algo, es bendición, es algo valioso. Cosas de estima, el fruto del vientre. No una lata. Cosas de estima, el fruto del vientre. Pues dice, como saed, eso es lo que es el valor de un hijo, de hijos. Pero mira ahora aquí cuántos hijos debemos de tener. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Mira la palabra, bienaventurado. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado, no es una lata, no es una carga. ¿Sabe por qué? Cuando llena su aljaba es que por lo menos hay 5 flechas en su aljaba. Y la Biblia dice para llenar, que tenga más. Siempre la Biblia habla de bendición cuando hay muchos hijos. Pero hoy en día, el diablo nos tiene acondicionado a creer que es una carga, es un problema. No, hermanos, no es. Dios provee. Ah, yo miro a mi hijo, está esperando ahora a su esposa, su 6th hijo. No lo veo muriendo de hambre. No lo veo. Y tienen. Y Dios provee. Hasta provee una van para ellos. Ustedes oraron, Dios provee. Una van full size, no minivan, eso no. De 12. Quién sabe cuánto más van a tener. Pero el hecho es, Dios provee. Y él sigue pastoreando. Y no murió mi hijo, quiero que sepa, ni su esposa ni mis nietos. Dios obra. So, hablo por experiencia, hermanos. Ok. Y después vemos aquí también. Bueno, usted mira también el versículo. Bueno, hay muchas cosas. El versículo, Salmo 128 también. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruta a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de oliva alrededor de tu mesa. Imagina usted, cada mujer aquí va a ser como una vid muy fructífera. ¿Qué es eso? Uno, dos, no, hermanos. Leer, la Biblia está repleto de versículos que hablan así. Pero a veces cuando no quiere ver uno, no quiere ver. Pero bueno, sigamos. Y veamos aquí entonces, hermano, el cuarto punto, el establecimiento del pacto con Noé. Eso es el pacto noémico. Y aquí está el versículo de 9 a 17, y es un poco largo, por supuesto, yo sé, pero, y no voy a leerlo todo otra vez, pero más quiero compartir unos puntos. Primero, el establecimiento de este pacto. Es bueno notar que este pacto fue hecho no solamente con Noé, pero a toda su descendencia, por supuesto, nosotros también. Somos todos descendientes de Noé. Y vemos aquí, hermanos, entonces, primero, que Dios lo estableció, que jamás iba a destruir el mundo con agua. En capítulo 9, en versículo 9, Él dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y ya sabíamos el pacto, que jamás va a destruir el mundo con agua, y iba a ser un arco, lo que nosotros lo conocemos como arco iris, en inglés es rainbow, y es interesante de este arco. Porque si ustedes miran bien en versículo 15 y 16, porque recuerda, iba a llover, se iban a asustar, oh, se va a inundar el mundo otra vez. No, 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 no va a ser así. Ustedes van a ver un arco iris, va a ver ese arco de mi pacto. Y después vemos entonces aquí en versículo 15 y 16, Él dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Va a haber diluvios, hay inundaciones, pero no toda la carne, no todo el mundo como en el tiempo de Noé. Estará el arco en las nubes y yo lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Con toda carne cae sobre la tierra. Es un pacto perpetuo. Ahora, primeramente, vemos que Dios lo estableció y Dios es el que verá y recordará del pacto. Él dice, y veré yo y recordaré. Dios es el que ve y reconoce y recordará del pacto, no el hombre. Muchos ni saben. Mire, hermano, miren ustedes ahora como el hombre es tan perverso. ¿Cuáles son los colores que representan los gays? El arco iris. Interesante. Y Dios hizo un pacto para mostrarnos que jamás los destruiré con agua. Y el hombre es tan perverso. Esos hombres hacen. Mira, ese es nuestro color. ¿No ven ustedes? Como el hombre es perverso. El hombre no quiere tener nada que ver con Dios. Entonces, ¿dice qué tiene que ver? Bueno, primero, es como el pacto del Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Somos cubiertos con la sangre de Cristo. Y Dios ve la sangre de Cristo, y por lo que Él ve, Él se acuerda del nuevo pacto, y nada nos va a pasar. Bueno, el arco iris era un tipo de la sangre de Cristo. Dios estaba viviendo este arco, era símbolo de su pacto. Él después lo veía y Él iba a recordar el pacto que Él hizo y jamás destruiría el mundo por ese pacto que Él vio. Y nosotros tenemos un pacto, pero que fue establecido con sangre y la sangre del Señor y nos cubre. Y el Señor nos mira desde el cielo, ve la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Y Él se acordará del pacto que hizo con nosotros. Entonces, leer en Hebreos, hermano, todo que ve con el nuevo pacto. El sacerdocio de Cristo y la sangre. Entonces, vemos aquí que es un tipo ya de una enseñanza que Dios nos estaba dando por el pacto noémico del pacto que Cristo iba a establecer con nosotros. Antes de que hubo Moisés y las leyes, ese fue el pacto que Dios hizo para enseñarnos. ¿Y qué hacen muchos hoy? Así la cruz donde Cristo fue crucificado, muchos lo usan ahora como adornos. Hay unos sinvergüenzas que hacen cosas malas, pero tienen una cruz colgando en su cuello o en sus orejas, o quién sabe, hasta tatuajes. Y en vez de respetar, ellos hacen broma de la sangre de Cristo. No te es triste. Pero bueno, vemos entonces ahora la conclusión de todo esto. Primero, la fidelidad de Dios se ve en nuestro mantenimiento diario, hermanos. Dios es fiel, hermanos. Mire, Él provee comida. Todos tienen diferentes gustos. Yo sé que soy carnívoro, me gusta la carne, pero ¿sabe qué? Hay también vegetales, hay frutas, hay legumbres, hay de todo que Dios provee para nosotros. Y a veces nos enojamos cuando llueve. Yo tenía planeado eso, ahora llovió, no puedo. Pero gracias a Dios por la lluvia. Sin lluvia tampoco hay ganado, porque el ganado tiene que comer lo que crece. Afecta todo. Cuando tenga sed, da gracias por el agua. No anda bien, porque llovió. Tiene que llover algún día. Y cualquier día que llueve, alguien tiene algo planeado, alguien no va a estar contento. Pero la fidelidad de Dios, Él es fiel. Porque la verdad, hermanos, ¿quién de sus hijos está muriendo de hambre aquí? Según lo que veo, algunos hermanos comen muy bien. Tanto que cuando quiero saludar, ¿qué pasa, hermano? ¿Sabe? Porque comen bien. ¿Okay? Yo no veo que aquí algunos están sufriendo de hambre. Me estoy incluyendo. ¿Okay? Entonces, mire, hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Y la verdad, si somos honestos, nos da más de lo que necesitamos. Mucho más. Dios me promete ropa y techo. Yo tengo aire acondicionado, tengo calefacción, yo tengo hasta cable, no necesito televisión, pero tengo cable. Come on, hermanos, vivimos bien. ¿Dónde dice la Biblia que tú necesitas un celular? Y te lo ha dado. Hasta alguno suena de vez en cuando en ese servicio para recordarnos. Mira mi fidelidad. No. Pero ustedes saben que Dios nos da más de lo que necesitamos. ¿Verdad? Y hablo por experiencia, hermano. Nosotros quedamos muchos años con carro sin aire acondicionado en Laredo. Y ahora tengo aire acondicionado. Pero ¿sabe qué? Teníamos carro. Movíamos de punto A a punto B. Llegábamos. Él es fiel. Y también vemos aquí, nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él quiere orden en nuestras vidas. No hay que buscar. En 1 Corintios habla de orden. Y hágase todo decentemente y con orden. Pero Dios quiere orden. Él quiere orden, hermanos, en nuestras vidas personales. Él no quiere hijos desordenados. Él quiere orden en nuestras familias. Él no quiere familias desordenadas. Él quiere orden, hermanos, también en nuestras iglesias. Él no quiere iglesias desordenadas. Una de las cosas, hermanos, que he peleado mucho en el principio, no ahora, gracias a Dios, pero en el principio, los primeros 10, 12 años de estar aquí, es que la iglesia siempre tenía tendencia de ser desordenada. Y uno quiere establecer orden. Representamos, somos la luz del mundo, tenemos que ser ordenados, no desordenados. Y en nuestras iglesias tiene que haber orden. Dice, no, el Espíritu Santo me movió. No, el Espíritu Santo nos mueve según su palabra, y su palabra dice, hágase todo decentemente y con orden. Eso es todo. Entonces, a veces hay desorden en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Pero Dios ha dado la iglesia para hacer luz a la comunidad. Somos la luz, somos la sal, en este caso de Laredo, donde estamos. Si estás en Chicago, tú eres luz de Chicago. Si estás en Monterrey, eres luz de Monterrey. Pero en nuestro caso, somos luz aquí donde estamos. Pero también, si hay desorden en nuestras familias, va a haber desorden en nuestras iglesias. Porque iglesias desordenadas refleja ¿qué? Familias desordenadas. Y si hay familias desordenadas, porque hay individuos, el líder es desordenado en su familia, el esposo y la esposa, padre y madre. Es como un dominó. El orden comienza con la persona en el espejo. Después la familia. Después la iglesia. Después la comunidad. Y es muy importante entender eso. Ahora, veamos que la familia es bendición de Dios. Y déjeme aclarar, familia grande. ¿Okay? Si Dios nada más te ha dado un hijo, bueno, es otra cosa. Si Dios puede tener 3, 4, 5, no sé por qué no. Yo quisiera ver familias grandes en esta iglesia, por lo menos para que el mundo vea, hey, ¿ellos por qué tienen tantos hijos? Porque ellos confían en el Señor. Yo sé que eso suena un poco duro que estoy diciendo, pero hermanos, es bíblico, créemelo. El Señor nos dijo para no preocuparnos que vamos a comer mañana. Él provee, Él siempre ha provisto. Yo puedo darle, hermanos, muchos, nuestras vidas como familia repleta de ejemplos como Dios nos ha ayudado criando 4 hijos y ahora el quinto, y Dios siempre ha provisto. Y para completar tuvimos siempre 4 perros, una vez 4 perros, 4 gatos y 4 hijos, y como quiero comimos, no sé ni cómo, pero Dios provió. ¿Sí? Una vez, hermanos, ay, el tiempo se me fue, tengo que decirles, ok, una vez, hermanos, viviendo en la calle Mendiola, no había aire acondicionado, una casa chiquita, un baño, 3 recámaras, 900 pies cuadrados, era pequeño. Y ahí vivimos más de 10 años. Y teníamos que tomar turnos. 3 se bañaban en la noche y 3 en la mañana, porque no, se enfriaba el agua y no 6 podían bañarse en la mañana. Solo tenían que turnos, 3 y 3. Y después, un solo baño. Imagínense cuando yo tenía prisa, tenía que ir al baño, pero tenía que esperar. Y no morimos. Un baño, 3 recámaras. 6 personas, 900 pies cuadrados, chiquito. Y la casa no tiene aire. Y Dios tocó al pastor que estaba aquí antes de la iglesia americana, Heights Baptist Church, nos dio un aire acondicionado para enfriar la casa. Hermanos, era un tambor. Era un tambor, hermano. La casa sacudía, se oía, pero por lo menos era de verdad. Pero enfriaba la casa. Y soportamos ese tambor por muchos años. Y nos enfrió la casa. Y Dios proveó, no nos costó nada. Había comprado uno muy bueno, muy silencioso, por mucho dinero que no teníamos. Pero Dios proveó, es lo que quiero decir. Y doy gracias por el buen corazón de la iglesia que estaba aquí antes. Nos regalaron ese aire. Y era grande. Y era bueno para toda la casa. Pero después, ¿sabe qué? Podemos conseguir otro por otro cuarto. Y poco a poquito, todos los cuartos tenían su aire. Pero el hecho es, hermanos, Dios proveó. Eso es el punto. Y cuando tiene ese gran tambor, quiero que sepa, el carro no tenía aire. So sudamos como locos en el carro. Pero así es. Dios provió. Y hermanos, la familia es bendición de Dios. Yo no quiero que se sienten culpables. El pastor no estaba aventando piedras. Ninguna manera, hermanos. No. No estoy más aventando la palabra de Dios, de veras. Dios quiere bendecirnos. Y ustedes que son más jóvenes, consideren lo que estoy diciendo. ¿Qué es más importante, su carrera o su familia? Piénsalo bien. Por último, la palabra de Dios siempre se cumplirá, hermanos. Dios cumple. Por eso yo sé que va a haber invierno, va a haber verano, va a haber días calientes, días fríos. Dios cumple, hermanos. Dios siempre ha cumplido. Y Él va a cumplir. Y Él dijo, va a haber invierno, va a haber verano, va a haber todo. Ahora mira conmigo en Marcos 13:31. Tengo que confesar, ese memoricé en inglés y a veces me embolato un poco en español con ese versículo. Pero en 13:31 dice así la palabra de Dios. No es muy largo. Marcos 13, yo dije Mateo, perdón. En Marcos 13 y versículo 31. Mira lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Los cielos van a pasar y la tierra. Hasta que Dios diga que no, aquí van a estar, pero van a pasar. Lo que jamás dejará de pasar es su palabra. Se cumplirá. Él es fiel. Por eso, hermanos, cada vez que tú ves el arco iris, piensa en la palabra de Dios. No como los del mundo, nada más. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira el arco iris! Vamos a buscar el oro en el fin ahí del arco iris. Es decir, pot of gold. Nada de eso, hermano. No anda pensando en los gays. Piensa en la palabra de tu Dios, como Él es fiel, Él es cumplido. Y por eso cuando estás sufriendo calor en el verano, ciento tantos grados, y tiene frío en el invierno, Dios cumplió con su palabra. Llueve, podemos sembrar, después recogemos. Da gracias a Dios. Cuando tú vas al mercado y tú ves toda la comida ahí disponible, Dios proveyó. Salió de algún lugar esa comida. Dios es cumplido. ¿Y sabe qué? Dios va a cumplir en tu vida. No nada más en el mundo, en tu vida. Él es cumplido. Él no te va a dejar solo. Porque Él es maravilloso. Él es hermoso. Él es cumplido. Y nunca olvida de eso. Tu Dios es grande, pero grande en amor, grande en misericordia y grande en su generosidad, hermano. Porque todos aquí tenemos más de lo que necesitamos. Con agua y pan tú tienes, y tú tienes más que agua y pan. Yo sé que sí, todos tenemos más que agua y pan. Y gloria a su nombre. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si tú quieres orar, nada más dale gracias. Puede pasar a darle gracias. Tal vez tú reconoces que tú no has tenido un encuentro. Tú todavía no has sido cubierto con la sangre de Cristo. Ahora es oportunidad para hacerlo. Ahora es tu tiempo para dar tu vida a Él. ¿Quieres orar a solas con Dios? Aquí está el altar. ¿Quieres hablar conmigo? Aquí te espero. Vamos a poner de pies, por favor.